Estarás asado en Madrid, ¿no? Porque dice que la tercera ola de calor es mejor que la segunda y que la primera.
Pues mira, anoche estamos de escala, ¿no? Y anoche pasamos la noche aquí en Madrid. La verdad que fue tórrida. O sea, fue una noche de calor, de muchísimo calor. Mira que yo he vivido años en Madrid, pero como la noche de anoche no recuerdo, ¿eh? Muchísimo calor. Estábamos en la terraza a las 12 de la noche y parecían las 12 de la mañana de cualquier día en Canarias, o sea que muchísimo calor, muchísimo calor en la capital.
Cuando uno va a la península en verano se da cuenta de qué paraíso tenemos aquí, ¿eh?
Desde luego que sí, y la necesidad de cuidarlo, querido Dios.
Y tanto, pues sabes que es que el calor que hay en la península debe ser por el clima político en el que vivimos en los últimos meses, ¿no? Que en vez de apagarse cada día está más encendido.
Efectivamente, que también está muy caldeado y eso igual ayuda a que el ambiente todavía se caldee más.
Bueno, pues yo estaba comentándole a nuestros queridos oyentes que a mí me interesa mucho tu opinión sobre cómo queda la izquierda del PSOE, en concreto en Común Podem Sumar, en la que forma parte también Compromís y tantas otras formaciones políticas de otras comunidades autónomas. ¿Cómo queda? Porque nadie habla del acuerdo PSC-Sumar. Se está hablando del PSC-RC, pero habrá que encajarlo y conjugarlo con el que ya tienen en Común Podem Sumar, ¿no?
Bueno, yo de esas formaciones, digamos, que conforman Sumar, que tienen implantación territorial propia, como es el caso, por ejemplo, de Más Madrid, en Madrid, o de Compromís, he escuchado pronunciarse a Compromís, y Compromís ha dicho un poco y Valencia qué, ¿no? Porque claro, ellos entienden que si se le va a dar un trato especial a Cataluña en el tema fiscal, Valencia pues también merece, según Compromís, pues ese trato diferenciado. Ellos al final pues defienden su territorio, es normal, y Coalición Canaria no lo ha hecho, pero perfectamente entendiendo que es un partido de implantación propiamente canaria, pues también tendría motivos para decir, oye, ¿y con Canarias qué? El acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC hay que analizarlo muy concienzudamente y ver en qué situación queda toda la pirámide de la estructura fiscal del Estado y en qué posición eso, hasta qué punto va a afectar al resto de comunidades autónomas. Es verdad que dicen que garantizan un apartado, una bolsa de solidaridad con el resto de comunidades autónomas que tienen un déficit fiscal o que por lo menos tienen de alguna manera menor capacidad para la gestión y que, bueno, pues para intentar que los servicios públicos no sean diferentes entre territorios del mismo Estado, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo. Creo que habrá que analizarlo muy fríamente y creo que de verdad yo entiendo el malestar de ciertas comunidades autónomas.
¿Y el tuyo? ¿Tú no entiendes tu malestar personal? Pues yo tengo un malestar personal porque yo creo que lo que se está legislando en esta legislatura, valga la redundancia, la ley de amnistía y este posible acuerdo para la investidura de Illa, que afecta a todos los españoles, genera desigualdad más que igualdad. Yo el discurso de izquierda ahora mismo no lo puedo llegar a entender. Es decir, pues yo entiendo que la izquierda lo que busca es la igualdad de oportunidades y derechos de todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y en concreto de nuestra comunidad autónoma, de nuestro ayuntamiento y de nuestro país. Este tipo de legislación lo que es evidente es que genera desigualdad.
Claro, pero al final, querido Diego, ahí voy a que hay que analizarlo porque ellos añaden ese punto, que si no lo hubiesen añadido yo estaría al 100% de acuerdo contigo, pero añaden ese punto de que este acuerdo garantizará que ninguna comunidad autónoma se vea perjudicada y por tanto se crea esa bolsa, ese concepto de solidaridad entre las comunidades autónomas para tratar de evitarlo. Pero claro, ¿hasta qué punto? Es lo que a mí me gustaría analizar seriamente. Estamos, digamos, en los puntos casi previos de un acuerdo casi que no ha nacido, pero que en cualquier caso hay que verlo y analizarlo.
A mí no me gusta porque no es transparente.
A mí no me gusta, efectivamente, y eso sí te voy a hacer claro, a mí no me gusta que haya desigualdad en ningún caso. en ningún caso, ¿vale? No por no particularmente por esto, que es el ahora mismo el tema que nos afecta, sino en cualquiera de las situaciones, no me gusta que haya trato diferenciador en territorio ni entre ciudadanos y no me hace ninguna gracia. Pero te voy a ser sincero al 100%.
A mí eso, sinceramente, también se suma a que, y tú formas parte de esa ideología política, que venían a poner luz y taquígrafo a los acuerdos, ¿no? Se van a votar este viernes por parte de la militancia y no hay publicado el acuerdo. Hoy no sabemos el contenido del acuerdo, solamente sabemos lo que Esquerra Republicana ha querido decir y lo que el señor Sánchez diga hoy a las 11, que va a ser entre poco y nada, porque ya ayer dijo que era un acuerdo que era bueno para Cataluña, que era bueno para España, que miraba por la igualdad de los españoles, que iba a garantizar los derechos, los servicios públicos en igualdad de condiciones. Dijo titulares, lemas de campaña, pero no nos han enseñado el acuerdo que han firmado y han tenido que firmar uno porque ya va a ser investido la próxima semana. ¿A ti no te ponen los pelos de punta a ese acuerdo? Cuando no hay luz y taquígrafo en ese acuerdo, ¿no te ponen los pelos de punta?
Efectivamente, ahí voy. Yo a lo que voy, sobre todo, es a que haya claridad, que haya transparencia. Cuando nació Podemos, al albor del 15M, una de las máximas de esa formación política era la transparencia en todos los procesos. Y a mí me está faltando aquí, efectivamente, que se sepa exactamente, mira, te digo más, hasta los puntos y las comas de ese acuerdo.
Es que hay gente opinando, Fernando, hay gente opinando sobre el contenido del acuerdo y el acuerdo no se ha publicado. ¿Cómo hay gente opinando si no se ha publicado el acuerdo?
Es que yo no soy militante de Esquerra, pero si a mí me llamaran a votar, a día de hoy el acuerdo, yo probablemente, no digo que votara en contra, pero desde luego probablemente no votara. Porque si yo no lo conozco al 100%, yo necesito conocerlo al 100%. ¿Qué dice el acuerdo? ¿Qué dice el acuerdo? De todas maneras, yo no estoy en esa tesitura porque soy militante de Esquerra Republicana de Cataluña y no tengo que votar el acuerdo. Pero incluso, te digo más, es que creo que Esquerra Republicana le haría un favor a sí misma y lo haría a su militante si fuesen claros y transparentes. Yo es que creo que el acuerdo, como bien dijo el presidente del gobierno, garantiza la igualdad en los servicios públicos de todas las comunidades autónomas. Y creo que eso está reflejado por escrito, negro sobre blanco, en el acuerdo. Pero ¿por qué no lo enseñe? Transparencia es lo que pido a todos nuestros dirigentes. Y también, por supuesto, en este caso, que como bien dice, se firma en Cataluña, se firma para Cataluña, pero afecta a todos y cada uno de los ciudadanos del Estado. Entonces, vamos a ser transparentes, con esto y con todo. Porque con todo, si, por ejemplo, hablamos del tema de las elecciones de Venezuela, que no sé si es un tema que quería sacar,
sí.
Pero quería decirte exactamente lo mismo. Venía con la idea clara de decirte que lo que yo pido y lo que yo exijo a las autoridades venezolanas es transparencia máxima. Es que se sepa todo.
Ya es imposible. Entonces, ya en las elecciones venezolanas es imposible que haya transparencia.
La vida, querido Diego, ser transparente.
Pero es que ya en Venezuela es imposible, porque ya con el tiempo que ha pasado desde que se cerraron los colegios electorales hasta que se están haciendo públicos datos de un lado y de otro, ya la transparencia, la garantía es prácticamente imposible. ¿Y qué dice Zapatero y Monedero a todo esto?
Y lo peor es que se ha creado un relato.
Uno y otro, se han creado dos relatos.
El chavismo, de alguna manera, ha creado su relato, ya ha contado su película, ya ha hablado de su libro. Y la oposición ha hecho exactamente lo mismo. Y ya han enfrentado a unos contra otros, cuando lo que se debía exigir era prudencia por ambas partes y que se conocieran exactamente los resultados de las actas y exactamente fueron, casi te diría, voto a voto, los resultados de las elecciones en Venezuela del pasado domingo. Pero, de nuevo, se pierde mucho tiempo y ha sido un error garrafal, tenía que haber sido inmediatamente esa misma noche o la mañana del lunes y tenía que haber sido estricto, clarificador, transparente, porque ahora ya la situación que se está viviendo en la octava isla, que se está viviendo en Venezuela, es muy complicada, querido Diego, y
va a ir a peor.
Yo sinceramente no sé hasta dónde va a parar, pero pinta muy, muy mal. Yo hablaba con algunos compañeros periodistas que conocen, que son más conocedores de la realidad venezolana, y les preguntaba si esto puede desembocar en una guerra civil. Ellos decían que es muy difícil, pero no lo descartaban, ¿eh? Ojo que estamos hablando de una guerra civil, porque si la sociedad está dividida prácticamente al 50%, porque tampoco me creo los resultados de la oposición de que han ganado por un 70%.
No.
Pueden haber ganado o no, los datos lo demostrarán, pero desde luego no por esa gran cantidad. La sociedad venezolana está dividida casi al 50%. Y eso se ve reflejado también en las Fuerzas Armadas. Habrá militares, fieles al régimen de Nicolás Maduro y militares que estén con la oposición. Y si en un momento dado se levantan en armas unos u otros, vamos a tener un baño de sangre muy grave en un territorio que a Canarias le toca muchísimo, que tenemos muchos venezolanos viviendo en nuestras islas y que van a vivir un auténtico drama si eso, que no me atrevo a repetir de nuevo, se produce finalmente.
Yo confío en que haya una presión internacional. Fundamentalmente creo que la figura de Petro y de Lula van a ser clave, ¿no? Es decir, los apoyos que pueda tener Venezuela, porque...
Boric
ya se ha puesto en su sitio, ¿eh?
La izquierda latinoamericana creo que tiene que ser responsable.
Escucha, que Boric se ha puesto en su sitio, ¿eh? Boric no se cree los resultados. Y ya le han dicho, váyase usted aquí de Venezuela, que aquí no queremos a chilenos socialistas que no sean bolivarianos. A los socialistas no bolivarianos no nos interesan. Lo de Boric es para analizar, ¿eh? Un líder de izquierda, claro, ¿eh?
Sí, está claro. Y Boric no está pidiendo más de lo que deberíamos exigir todos, ¿ya?
¿Y qué hace Zapatero? ¿Qué hace Zapatero por ahí? Que no ha hecho ningún comunicado.
Es a lo que voy. Zapatero está allí en calidad de un expresidente del gobierno de España y líder, digamos, de la izquierda del socialismo a nivel mundial, que creo que todavía lo es y mantiene esa posición, y te digo más, Diego, creo que él puede hacer mucho y puede hacer mucho bien a Venezuela ahora mismo si tiene una actitud responsable y si es capaz de alguna manera de apaciguar los ánimos de unos y otros y convertirse en referente, aunque sea un referente internacional, aunque no sea propio del Estado venezolano, pero muchas veces hace falta que venga alguien de fuera y que de alguna manera ponga paz, que es ahora mismo lo que se necesita en este mundo, por desgracia no solo en Venezuela, sino en otros puntos del planeta. Y creo que Zapatero tiene un papel que puede ser muy, muy positivo si hace las cosas bien y si es responsable.
Pues veremos a ver, porque las cosas en Venezuela... Hablaremos dentro de un rato con alguien que sabe mucho de Venezuela, sobre las 10 y 20 o así, e intentaremos que pongamos luz sobre este tema. Pero la verdad es que el tema internacional tampoco es como para mirar para afuera cuando lo que tenemos dentro es como es. Pero si miramos para afuera nos ponemos los pelos de punta. Te has enterado que han asesinado al líder de Hamas en Irán, ¿no? Con un atentado, una operación del servicio secreto israelí que Israel no reconoce, pero vamos... que está muerto, que lo han matado.
Lo que está pasando en Oriente Próximo es también para echarse a temblar, ¿eh? Porque también ha habido ataques últimamente a territorio del Líbano por parte del ejército israelí y...
Devolviendo y un ataque contra un campo de fútbol donde mataron a 12 niños. Es decir, que todo hay que decirlo.
Es muy grave, querido Diego, lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en la Franja de Gaza, en Palestina, mientras la comunidad internacional parece que ya se ha cansado de ese tema y está mirando para otro lado, y ahora todos son los Juegos Olímpicos y las medallas y un poquito de Venezuela y poco más. Pero es que siguen asesinando a civiles inocentes, a mujeres, a niños, siguen masacrando a un pueblo como es el palestino, que al final están muriendo inocentes por culpa de un terrorista genocida como el señor Netanyahu, que parece que no tiene límite, que no tiene fin, que no tiene tampoco ninguna intención de sentarse a pactar un acuerdo de paz y que y que mientras haya una sola casa en pie o un solo palestino vivo, parece que va a seguir con su genocidio. Y esto, si tú no lo sacabas hoy, empezaba a sacarlo, aunque sea al final, para que lo que está pasando en Palestina no quede en el olvido, por lo menos para los radioyentes de Gente Radio. Y esto tendría que estar de ser tema principal en todas las agendas de todos los políticos, de todos los dirigentes a nivel internacional. Además de Venezuela, sí. Además de lo que está pasando a nivel doméstico en España, sí. Pero lo de Palestina ahora mismo es, sin duda, el tema principal. Y como decía Irene Montero, y no es porque lo diga Irene Montero, sino porque lo creo firmemente, debe ser la causa política principal de los países desarrollados, de la Unión Europea, y de nuestro gobierno.
Pues mira, una cosa, yo leí esta mañana, cuando veía la última hora, porque la noticia es esta mañana a las 6 de la mañana, lo del asesinato de Ismael Anilla. Leía un comentario de un politólogo internacional de origen sueco que decía que es probable que los servicios secretos israelíes hayan querido eliminar a esta figura porque era una piedra, un obstáculo para alcanzar la paz. Que a lo mejor con un nuevo líder de Hamas, las conversaciones entre Israel y Hamas se suavizan.
Pues mira, a ver...
Yo no doy crédito, jamás, pero lo he leído. Es decir,
no justificaré el asesinato de absolutamente nadie. Yo solo quiero la paz. La paz en Oriente Próximo, que no se escale más, que no se alcancen otros países como ya ha ocurrido con el Líbano y con otros lugares. Ahora mismo las dos partes se sientan a hablar de paz y las dos partes llegan a un acuerdo para alcanzar a la paz, poner un alto el fuego, creo que ahora mismo para mí sería la mayor alegría que me pudieran dar en este,
veranito, este 2024. Sí, para este veranito. Y nos hemos olvidado, Fernando, que sigue habiendo rehenes israelíes en manos de Hamas. Sigue habiendo personas retenidas. Que yo es que esto todo es un disparate, esto todo es una locura.
Es que no se justifica, es un disparate total, pero es que no se justifica. O sea, las acciones de Israel ya no es que sean desproporcionadas, ya es que son demenciales. Es que lo que está haciendo Israel en el territorio de Palestina es absolutamente, es un auténtico genocidio. Me da igual que haya 1, 10 o 15 rehenes israelíes en manos de Hamas. No se justifica para nada la violencia y el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina.
Israel no, y Hamas. Hamas también. No te olvides de Hamas. Es decir, yo estoy de acuerdo, favor, que Israel está haciendo... Yo estoy de acuerdo que Israel está haciendo una reacción...
Yo no quiero,
es comparable. Es que quizás ese es el problema, que cuando lo hacen otros nos duele más. Lo de Hamas tiene defensa, Fernando.
No.
La actitud de Hamas tiene defensa. Tiene justificación porque les estén masacrando su población.
No hay justificación a la
violencia. Es que aquí hay dos perros dentro de una jaula. Y los dos son malos, los dos.
37.000 personas. 37.000 civiles. Es que es increíble, Diego. Es que es increíble.
Pero la culpa la tiene solo Israel.
La comunidad internacional.
Fernando, la culpa la tiene solo Israel. La culpa la tiene solo Israel. Que la tiene,
¿eh? La culpa de los 37.000 muertos, sí, claro.
¿Tú crees?
Por supuesto, por supuesto.
Vale.
Por supuesto,
es que
Diego.
Para mí no hay una equidistancia.
Jamás es un grupo terrorista.
Que usa hospitales y población civil para
protestar.
Que usa población civil.
Un Estado democrático.
Pero dilo.
Una democracia
dilo que no, tampoco es tan difícil.
Un gobierno de un Estado desarrollado.
Que tampoco es tan difícil decir que jamás utiliza la población civil como escudo humano. No es tan difícil decirlo.
Israel está cometiendo un auténtico genocidio, Diego. Y
que no lo niego.
Es una realidad. Y cualquier ataque...
Que eso tienes razón.
Cualquier respuesta tan desproporcionada como la que está cometiendo Israel contra Palestina, por mucho que el secuestro de los israelíes en aquella fatídica fecha parte de Hamas, no esté para nada justificado, Israel tiene que ser un Estado maduro y democrático para tener otras alternativas al ataque tan desproporcionado, feroz y desequilibrado que está cometiendo contra
¿Tú te imaginas que hubiesen devuelto
ahora mismo cuando cualquier persona cuando me compara jamás que es un grupo terrorista, contra el Estado de Israel, está comparando un Estado democrático, una democracia supuestamente occidental, madura y desarrollada, con un grupo terrorista.
Vaya por delante. Vaya por delante que yo no defiendo la actitud de Israel ni cómo está actuando en la represión. No lo defiendo, pero ¿quién gobierna en Gaza? Pero Fernando, ¿quién gobierna en Gaza? ¿Quién? Pero la pregunta es, ¿quién gobierna en Gaza? ¿Quién ha puesto sedes de Hamas en los sótanos de hospitales?
Incluso si Gaza está gobernada por Hamas, incluso estando Gaza gobernada por Hamas, Hamas no deja de ser un grupo terrorista que gobierna una parte del mundo frente a un Estado democrático que tiene que tener herramientas suficientes para no actuar de la manera que está actuando contra civiles hasta el punto de asesinar vilmente a 37.000 personas.
Pero ¿sabes cuál?
Es una
opinión personal. Yo creo que esto no tiene arreglo, porque aquí no hay solamente... Sí, pero escúchame, yo creo que esto no tiene arreglo porque esta opinión, que es mayoritaria entre la ciudadanía nacional española y yo creo que en la comunidad internacional, es decir, aquí hay que poner a buenos y a malos. Es decir, o eres de uno o eres de otro. Yo no soy ni de Netanyahu ni del fallecido Anayi. Pero sí sé que son dos líderes que han provocado una situación, los dos. Uno con más razón, otro con menos, 60, 40, 30, 70. Es decir, pero los dos tienen culpa de la situación que está pasando. Y aquí ni voluntad por ninguna de las partes de buscar una solución y una alternativa de paz. Ninguna de las dos partes. Con lo cual, no hay un verdugo máximo y una víctima máxima. No, aquí son verdugos los dos líderes y son víctimas las dos poblaciones. Porque las cosas como son. También mueren, hombre, gente en el otro bando.
Decir que la población israelí es víctima, teniendo en cuenta que... Que es absolutamente...
No hay muertos entre los israelíes, no sufren ataques terroristas, no lo sufren.
Diego, por favor,
te he dicho 70, 30, 80, 20, dale lo que quiera, pero que desde el punto de vista de la solución, o nos damos cuenta de que hay que cambiar, es que no hay... Es que yo no quiero cuantificarlo. Estoy intentando reflexionar contigo de que mientras que haya postura donde uno es el malo y otro es el bueno, no vamos a buscar un acuerdo, no vamos a llegar a una solución. Es decir, aquí no es Israel el demonio o el Dios, y aquí jamás no es el demonio ni el Dios. Aquí ambas dos tienen... Es como Rusia y Putin, es decir, tiene más razón uno que otro, sí, pero los dos tienen culpa de lo que está pasando en Ucrania.
Yo lo he definido como grupo terrorista. La banda terrorista...
Que gobierna Gaza. Un grupo terrorista que gobierna Gaza.
Evidentemente, no es... Pero me da igual.
No.
Tú, por lo que estás haciendo... Yo no digo... Tú no me has escuchado en ningún caso decir que los israelíes son unos asesinos, que los israelíes son unos genocidas. He dicho el Estado, el gobierno israelí. Pues lo mismo no podemos decir de los palestinos, porque jamás sea el grupo terrorista que gobierna ahora mismo en Palestina. Entonces tú no puedes atacar de manera desproporcionada, vil, genocida.
Que yo no estoy entrando en eso, Fernando. Que no estoy defendiendo eso, Fernando. Pero Fernando, no te vayas a la radicalidad. Si tan sencillo como decir que aquí hay una parte de culpa que tiene todo.
¿En serio un Estado como Israel con una inteligencia militar tan desarrollada como la que tiene, no es capaz de hacer ataques selectivos sin necesidad de acribillar y matar y asesinar a toda una población? Es que no me lo creo, Diego.
¿Cuánta gente vive? Escúchame, ¿cuánta gente vive? No, es que, de verdad, yo te intento convencer, pero va a ser imposible. Yo te voy a intentar convencer, pero...
17.000 muertos en Palestina no son daños colaterales.
Yo no estoy diciendo eso, Fernando. Es que esos discursos radicales no llevan a un encuentro. ¿Cuánta población vive en Gaza? Un tamaño como la Isla de la Gomera. ¿Cuánta palestina chinos viven en Gaza?
Pues mira, solo en Gaza viven, en un territorio como la Isla de la Gomera, viven
casi 2 millones.
Población como en toda Canarias.
Casi
como
2 millones.
Toda Canarias viviera en la Gomera.
Casi 2 millones.
Exactamente, como si toda Canarias viviera en la Gomera, para que tengas una idea. Pero me da igual, por mucha densidad de población que haya en ese territorio, es imposible que una inteligencia tan desarrollada, probablemente después de la estadounidense, la inteligencia militar más desarrollada del mundo, o sea, la inteligencia militar israelí, esa inteligencia militar no sea capaz de seleccionar exactamente los objetivos militares que quiere atacar. Están atacando indiscriminadamente.
El problema es que los selecciona.
A niños, a civiles, absolutamente inocentes. Y lo están haciendo al debe.
Y eso es solo culpa de Israel. El 100% de la culpa de lo que está pasando en Gaza es del Estado de Israel. El 100%.
Ahora mismo, sí.
Vale, pues ya está, no podemos seguir intentando buscar puntos de encuentro, porque yo no considero que el 100% sea de Israel y que se está utilizando la población civil como escudo humano por parte de una formación terrorista que pone su base y su sede en colegios, en hospitales y en sitios donde...
Ya no hay escudos humanos que valgan, 37.000 personas no son escudos humanos.
No, 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 ya
está. Escudo humano puede ser el primer ataque, el segundo ataque, el tercer ataque. Ahora ya es indiscriminado.
Llevan casi 60 años con ese conflicto y con ese apoyo internacional van a tener otros 60 por delante.
37.000 personas, Diego... Hombre, por favor, escudos humanos pueden ser 100, 200.000, pero 37.000 personas escudos humanos.
Ya está. Que es culpa de Israel solo, Fernando. Yo no te voy a convencer. Lo he intentado, pero hay que reconocer que algo de culpa tiene el otro lado.
En el campo de fútbol, con casi 100 menores jugando al fútbol, ¿qué terroristas estaban escondidos allí? Hombre,
pero escúchame, que los víctimas eran israelíes. Fernando, escucha, que los muertos eran israelíes, no eran palestinos. Los 12 niños que estaban jugando al fútbol eran israelíes.
No, yo me refiero al colegio.
Al colegio. Pasa que si son palestinos, si son débiles, si son israelíes, son...
Ese ataque que fue además retransmitido prácticamente en directo porque justo estaba grabando con un móvil. Ese que hemos visto todo.
Sí, todos vemos de todo, pero...
¿Qué terroristas de jamás estaban escondidos ahí? Por favor, Diego.
Ya está. Pero si yo, ni tú me vas a convencer, ni yo te voy a convencer a ti. Entramos en una discusión de besugo. Yo, mi opinión es la que es, y yo creo que no toda la culpa es de Israel, y que lo que está haciendo no está bien, pero que desde luego una parte de culpa muy importante la tiene Hamás y sus socios, iraníes, sirios y compañía, que no les duelen los 37.000 muertos, y si son 60.000, tampoco les van a doler, como no le han dolido durante estos últimos 60 años. Aquí otros intereses.
Nos tiene que doler a nosotros.
Los blancos, los negros, los amarillos, los naranjas, todos los muertos nos deben doler igual.
O dictaduras, o grupos terroristas, como los que me acabas de nombrar, nos ponemos al mismo nivel de un país que todos consideramos desarrollado, maduro, democrático, como era
Venga,
Israel.
Tenemos que dejarlo aquí. Fernando, ¿tú dónde te irías a vivir? ¿A Palestina, a un Estado Islámico o a un Estado como el de Israel? ¿Dónde te irías a vivir?
A ninguno.
¿Pero dónde te encontrarías más seguro?
Yo me voy ahora a Corfú, a la isla griega.
¿Dónde te encontrarías más seguro? Para ser un poco coherente. ¿Tú te irías a vivir a Irán? ¿Tú te irías a vivir a Irán? ¿O a Israel? ¿Dónde vivirías más cómodo, más seguro?
Empezamos esta conversación diciendo que en Canarias es un auténtico paraíso.
Y es mejor vivir en Canarias, ¿verdad? Ni en un sitio ni en otro.